Y el momento con la información es hablar con el fiscal Horacio Oldani, quien subroga la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 1 del Departamento Judicial de Pergamino. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por estos minutos.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar, para ser un poquito didácticos con este conmocionante asesinato, con la reconstrucción del hecho. ¿Qué pasó el jueves antes de que mataran a Fernando?
Antes.
Exacto.
No sé si te refería a cómo, qué fue lo que pasó con la organización o con la gente que cometió el ilícito.
Claro, ellos dos, antes, tanto Fernando como la señora, van a pedalear a un camino.
Exactamente, ellos salen a pedalear un camino alrededor de las 3 de la tarde, toman un camino de tierra que une Contezuela con la ciudad de Pergamino, y antes de la primera curva, donde hay un repecho de una ex camino ferroviario, o un ramal ferroviario, son abordados por dos personas que se habían bajado de una camioneta con fines de robo. Los corren a pie, los quieren hacer detener, y bueno, como Fernando y la mujer no lo hicieron, tomaron la drástica determinación de efectuar disparos por la espalda, y uno de ellos le impacta a la altura de la cintura aproximadamente, y sale por la parte superior del tórax, produciendo un daño irreversible en órganos vitales, que con un inmediato deceso de Fernando Liborio.
¿De ahí se dan a la fuga?
Claro, ahí vuelven hacia la camioneta y se dan a la fuga hacia Pergamino, y son las dos personas que habían bajado del vehículo, son llevados hasta un lugar cerca del arroyo, y ahí los dejan, y el dueño de la camioneta se vuelve a su casa.
Ahora, ¿era con fines de robo el acercamiento en esa zona a la pareja? Porque una vez que lo asesina, digamos, se da la fuga, o sea, no cumple con el objetivo de llevarse las bicicletas.
No, en realidad lo que yo sostengo es que lo matan por no poder cumplir el fin que se proponían, que era robarle. Entonces, como ellos corrían a pie y nosotros, las víctimas, iban en bicicleta, deciden efectuar el disparo de cierta distancia y se vuelven hacia el vehículo.
¿Ya se sabe quién disparó?
Los fines son absolutamente de robo. O sea, quiero descartar ante comentario infundado que es cualquier otro motivo que no sea el de robo. Que quede bien claro la ciudadanía de Pergamino, porque realmente me han llegado versiones y he escuchado barbaridades de todo tipo en cuanto a los móviles del asesinato, y quiero que todos sepan de que el único móvil por el cual se produce la muerte de Fernando Liborio es con un fin de robo.
¿El arma utilizada es la que ustedes secuestraron?
No te lo puedo especificar al 100%, nosotros tenemos serias sospechas de que sí, que pueda ser ese arma. Sí, te puedo afirmar ya que es el mismo calibre, pero que los casquillos que usamos, que secuestramos en el lugar del hecho. En realidad, las vainas servidas fue lo que secuestramos.
Los que cometen este hecho, ¿ya venían haciéndolo? ¿Eran como una banda dedicada a esto? ¿Tenían ya calificaciones con delitos judicializados?
No, mira, no como banda. O sea, uno de ellos es una persona que tiene antecedentes penales condenatorios por este tipo de delitos. Quien resultaba ser el dueño de la camioneta, no, creo, o sea, no te lo puedo asegurar ya 100% porque hemos pedido que nos informen los antecedentes, pero creemos que no tiene ningún tipo de vinculación con el delito. Y no operaban como banda, sino que ese día habían decidido ir a buscar un lechón o a robar un lechón a, a la zona de Fontezuela, salieron por ahí, y al no poder ver ningún animal de esto en la zona, decidieron volverse para Pergamino.
¿Y ahí?
Ahí es donde a uno de ellos se le ocurre robar, bueno, y cometen este brutal asesinato.
¿Declararon los detenidos?
Uno de ellos declaró hasta ahora.
¿Y su declaración es vital, es importante, reconoce algo de lo que pasó?
Sí. Mira, te puedo decir que es muy importante para la investigación, para mí, para la reconstrucción del hecho, pero no te puedo dar más detalles que eso. Solamente te puedo decir que hace escasa una hora hemos aprendido ya con elementos contundentes para imputarle la coautoría del asesinato al tercer sujeto que hasta ahora no había podido ser detenido.
¿Cómo se calificaría el hecho hasta ahora?
Es el homicidio criminis causa previsto en el 87 del Código Penal, agravado por el uso de arma de fuego.
¿Qué pena le cabría?
La pena que podría caberle a los autores del hecho, los coautores del hecho, es de reclusión perpetua, y en el caso del partícipe, hay que ver cómo queda la calificación final, podría sostenerse la misma pena o si cambia la calificación, disminuirse a la escala del partícipe necesario.
¿El que no declaró es el que supuestamente es autor del asesinato?
El que se negó a declarar hasta el día de la fecha, suponemos que puede ser el autor del asesinato, a quien se le secuestró el arma calibre 9 milímetros.
¿Cómo confluyeron el personal de justicia con el personal policial en todo lo que es la investigación, a la luz de la visita de un funcionario que vino de provincia, vino el jefe de la policía provincial? ¿Cómo se ordenó allí la investigación? ¿Para qué rol tenía que cumplir cada uno?
Bueno, desde el primer momento de la investigación, eso se pusieron a la orden mía y de mi personal. Nosotros fuimos dividiendo algunas tareas, algunas se ocuparon de la cara, de la parte de visualizar las cámaras de seguridad del municipio, distintas formas de investigar, de pistas que iban surgiendo, nos íbamos dividiendo. Personal de DDI tuvo una actuación muy destacada, como si también una brillante participación de la gente del comando de patrulla, más precisamente motorizada, que fue la que nos permitió detener a uno al que nosotros pensamos que, al que tenía la del arma, digamos, que pensamos que quien disparó. Bueno, sí, vino personal de dos personas de la división de homicidio de Quilmes, que se pusieron a disposición nuestra, colaboraron con la investigación, se coordinó para realizar distintos allanamientos, el recupero de la camioneta que había sido utilizada para trasladarse hacia la localidad de Fontezuela. Bueno, después con personal de mi fiscalía fuimos recibiendo todos los testimonios acá en sede judicial. No, la verdad es una coordinación, no te diría perfecta, pero casi perfecta en cuanto al desarrollo. Ellos vinieron, todos los jefes de dependencia de mi fiscalía, por pedido mío, a la mañana, el viernes a la mañana, y ahí nos pusimos de acuerdo de cómo debíamos encarar la investigación de este hecho, y realmente yo no tengo más que palabras de agradecimiento para la predisposición de la Jefatura Departamental, Comisaría Tercera, DDI, Comando de Patrulla, no quiero olvidarme de nadie, la verdad que Policía Científica, por supuesto. Realmente se ha ido coordinando bien las actuaciones y creo que es como se debe trabajar en este tipo de hechos, que realmente, en primera instancia, debo reconocer que me preocupó demasiado por ser un delito en una zona rural donde pensamos que iba a ser muy difícil conseguir testigos, conseguir pistas de investigación, pero bueno, fueron surgiendo, gracias a Dios, y se pudo determinar. Están relacionados también este hecho con otros hechos muy violentos que ocurrieron ese mismo día, en hora de la tardecita. Eso nos ayudó mucho al esclarecimiento total del hecho.
¿De los cuales fueron partícipes ellos también?
Exactamente, o sea, por lo menos hemos probado la participación de uno de ellos en el robo que hubo en calle Zarratea, donde también efectuaron un disparo. También en el hecho que ocurriese en frente al gimnasio de Apesteguía, en calle 25 de Mayo, y otro robo que sucedió en calle Lorenzo Moreno, de una motocicleta que ya la hemos recuperado, no solo la motocicleta, sino la documentación perteneciente al dueño, y eso en el allanamiento donde se procedió a la detención de uno de los autores. Así que de este trabajo en conjunto, como decía vos, surgió la posibilidad de esclarecer el hecho en cuanto a los tan detenidos los tres autores del homicidio. Hemos acreditado la participación, cuanto menos, de uno de ellos en los otros tres robos restantes.
¿Todos mayores de edad?
Sí, mayores de edad, sí. De 25, 30 años aproximadamente.
Los primeros datos recolectados surgen del testimonio de la pareja de Fernando, ¿no? De Carolina.
Bueno, no podría asegurarte eso. En realidad, ella, en cuanto a la autoría, no nos pudo aportar mucho, porque cuando Fernando le dice que acelerara o que se apurara, se da vuelta y ve dos muchachos que venían corriendo portando armas de fuego y que casi inmediatamente les comienzan a disparar. Así que imagínate que en un camino de tierra, a cierta distancia y siendo un momento violento, era muy difícil que pudiese ver, verlos.
Y ella no ve la camioneta, tampoco la ve ella, ¿no?
Sí, ella ve que cruza una camioneta, la cruza, pero en ningún momento se imaginó que la camioneta iba a parar más adelante y iban a venir corriendo los delincuentes, los asesinos, y correrlo a ellos para robarle la bicicleta. Ellos iban a muy escasa velocidad porque Carolina hacía poco, era el primer día que se reintegraba a bicicletear, así que iba muy despacito, y bueno, eso favoreció que se bajaran y los corrieran a pie y de cierta distancia efectuaran los disparos debido a que no se detuviera.
¿Cuántos disparos fueron finalmente?
Mira, nosotros por lo que dice Carolina, por lo que declaró un vecino ahí del lugar y por otro testimonio, por otra declaración del día de la fecha, suponemos que no son menos de 6. Aunque pericialmente hemos encontrado hasta ahora 4 vainas hervidas de 9 milímetros. De todas formas, hoy voy a disponer de un nuevo rastrillaje en la zona del hecho en busca de plomos y de vainas hervidas.
Claro. ¿Hubo un testimonio de un propietario de un campo cercano que escuchó la ráfaga de tiros?
Interesante, sí, interesante, porque a partir de lo que de las declaraciones que recibí de personal hoy en frente de Fiscalía, se concuerda muchísimo con lo que declaró esa persona.
Claro. Esto no sé si es tanto judicial o más para el lado psicológico o pericial psicológico, ¿no? Pero la pregunta de la sociedad, entre comillas, ¿no? Hablemos de la vida cotidiana de la gente, la conmoción que hubo, es esto de disparar a sangre fría, componente droga, ¿cómo fue? ¿Cómo se puede ver eso?
Mira, es un tema que a mí me interesó, incluso consta mucho de eso en la causa. Yo creo que el componente de droga es absolutamente, por lo menos lo que unía a estas tres personas, si hay algo que unía a estas tres personas, era el consumo de estupefacientes. Después, la forma de comisión del ilícito, bueno, nosotros hicimos un... yo lo hice mentalmente, me quería forjar la idea de quién podría haber cometido un hecho de esta naturaleza. Cuando me surge el nombre de uno de los doctores, como lo conozco de menor y de la época que delinquía ya siendo muy chico, sin duda me parecía que quedaba con el perfil de alguien que puede asesinar a sangre fría. Y de hecho es lo que me está surgiendo de las actuaciones.
Claro. Horacio...
La verdad es que... ¿cómo es?
Sí.
No tengo por ahí mucho más para decir, porque estoy trabajando, ¿viste? Estamos colectando pruebas, estamos tratando de cerrar todo esto, hemos dispuesto más medidas para mañana. Sí decirle a la población que, bueno, agradecer por lo menos a las fuerzas policiales, a las personas que han trabajado, porque lo han hecho de una manera muy considerada. Pensamos que la muerte en este tipo de delitos conmociona, siembra temor y bueno, en toda la población te cambia la forma de pensar, de vivir. Mucha gente se me ha acercado para decir, mirá, no voy a salir más a bicicletear, ¿no? ¿Sí? La verdad es que son hechos que uno puede presuponer aislado, ¿viste? Pero uno no deja de pensar que, como le pasó a la familia Ligorio, puede pasar a cualquiera de nosotros que alguien comete este tipo de ilícito.
Claro.
La verdad que la droga hoy está sin estrago, no solo en aquellos que la consumen, sino en las determinaciones que toman, porque con el efecto de tener que necesitar plata para salir a comprarla, no tiene ningún inconveniente en salir a rodar con armas, a dispararle a la gente. La verdad que es una situación compleja y bueno, ojalá que también las fuerzas políticas y más que nada desde el Ministerio de Seguridad tomen nota de que Pergamino no puede ser una ciudad que tenga 6 patrulleros. Para mí es una vergüenza que hayamos llegado a este momento, a esta situación, y creo que bueno, se ha tomado debida nota. La verdad que vino el señor comisario general García, que creo que es el director general de seguridad de la provincia de Buenos Aires, se puso a disposición mía, estuvimos charlando mucho en mi despacho, y se comprometió sobre todo a cambiar la situación policial de la ciudad con una colaboración profunda, como si también me lo ha hecho saber el señor intendente municipal de que verdaderamente Pergamino necesita otro tipo de seguridad y no lo que estamos viviendo en este momento.
Claro. La última, agradeciéndote estos minutos, Horacio Aldani, es el fiscal que entiende en la investigación de la muerte de Fernando Ligori. ¿Dónde están alojados los detenidos?
Y están en comisaría tercera, desde ahí, y en comisaría segunda.
Bien. ¿Pueden ser trasladados a un penal o esto es prematuro?
Sí, podríamos decir que es prematuro. Recién se ha ordenado detención, ahora recientemente, pero bueno, tratándose de personas, por lo menos una de ellas, peligrosa, no sería extraño que el juez de garantía, que su facultad disponga el alojamiento de alguno de ellos en alguna unidad penal.
¿Todos de Pergamino?
Sí, todos de Pergamino.
Todos de Pergamino.
Doctor, persona de Pergamino.
Doctor Horacio Aldani, como siempre, muy gentil con nuestro programa. Muchas gracias, ¿eh?
No, muchas gracias a vos, Gustavo. Y esperemos que suba un final de justicia en esta causa.
Gracias, muy amable.